apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak ez zetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan, ez sisol, ez farre, mido, ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen.
Bueno, esta era la voz de Kirmen Uribe. Ya se sabe, el de Ondarroa fue hace casi 20 años la voz de una nueva corriente poética dentro de la literatura vasca. Una voz que ha marcado a toda una generación en el siglo XXI, por cierto. Una corriente que inició con su libro de poemas Bitartean el Duescutic, de 2001, un libro que se hizo muy popular a través de diferentes proyectos multimedia y que tuvo continuación en espectáculos músico-poéticos que acabaron convirtiéndose en discos de gran éxito como Bar Puerto y Sarreguía Chiquieguía Agian, y en el que participaron otros músicos como Mikel Urdangarín, Bingen Mendizábal y Rafa Rueda, e ilustradores como, por ejemplo, Mikel Valverde.
A partir de aquí, Kirmen Uribe inició una carrera como narrador con libros tan leídos y premiados como Bilbao, New York Bilbao, Musche y El Carrequín Snatcheko Ordu a la hora de despertarnos juntos. Han tenido que pasar casi 20 años para que aparezca el segundo libro de poemas de Kirmen, Amasaspi II, en euskera, en Susa, y ahora 17 segundos en castellano, en Visor, una recopilación de su trabajo callado y secreto como poeta durante todo este tiempo en el que nos habla de su infancia, de su familia, de los tiempos de la insumisión, de las pérdidas afectivas, de la guerra civil, de la vida en Nueva York y del amor. Precisamente en Nueva York se encuentra Kirmen viviendo por segundo año consecutivo con su familia. El primer año gracias a una beca de escritura en la Universidad de Columbia y este año gracias a otra beca de la Biblioteca Pública de Nueva York.
Kirmen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿se modus?
Estupendamente. ¿Qué tal la mañana por ahí?
Pues muy bonita. Está el cielo azul y muy bonito. Aquí el otoño es muy bonito en Nueva York. Es seco. Y no hace demasiado frío, así que bueno, lo estamos disfrutando.
Sí, te pasearás todos los días por Central Park para ver el color rojo de las hojas de los árboles, ¿no?
Sí, ya ha caído el color rojo, naranja, amarillo, pero bueno, ya han caído las hojas, ¿eh? Ya se acerca el crudo invierno aquí. Después de Thanksgiving, pues ya se empieza a notar el frío y bueno, pues ya dice que pronto ya empezará a nevar. Es muy bonito porque Nueva York es el clima va mucho con las estaciones y son muy claras, muy claras. Entonces, el otoño es muy otoño, invierno muy invierno, primavera preciosa también y verano muy verano con mucho calor.
Bueno, ya decíamos al principio en la presentación que has vuelto a las librerías, que has vuelto con tu poesía, una poesía que creíamos olvidada por tu dedicación a la prosa, pero que ha estado ahí. Este nuevo libro recoge tus poemas de 17 años, que como dices en el prólogo han pasado como 17 segundos, tan rápido pasa.
Sí, la verdad es que he estado escribiendo poesía, no nunca lo he dejado, ni leo, yo soy muy lector de poesía y escribo poemas. Voy escribiendo poemas entre novela y novela. Entonces, lo que he hecho en 17 segundos ha sido, pues eso, recopilar todos los poemas que he ido escribiendo durante estos años y darle forma de libro, que no es una colección de poemas, sino que es un poemario, ¿no? Entonces, hay que ir ordenando los poemas por paisajes. Es como 17 segundos es como una película. Vas pasando de un paisaje a otro y cambia la forma. Hay poemas en forma de haikus, los haikus de la insumisión, ¿no?, los de la cárcel, en forma de tankas, que es una otra forma japonesa, y sí, que sí. Habla de los viajes a Japón, verso libre, glosas, hay un poco de todo, ¿no? Lo que me doy cuenta es que es un libro con poemas muy, muy, muy intensos. Entonces, me daba cuenta, joder, este libro no lo hubiera podido escribir pues en un proceso de un año o en meses, ¿no? Porque son poemas que han ido saliendo durante años y por eso le dan mucha intensidad al poemario.
Sí, sí. Oye, ¿y qué te llevaba a escribir poesía cuando estabas tan volcado en la narrativa?
El deseo de huir.
Precisamente.
De la novela, ¿no? Sí, que la narrativa es muy esclava, ¿no?
Sí. La narrativa es muy física y es muy racional, es muy racional. La narrativa es contar una historia, ¿no? Y hay que contarla bien, hay que contarla de manera clara, con una intriga más o menos, y que el lector se enganche, ¿no? Pero la poesía es otra cosa. Yo creo que la poesía se acerca más al modo de funcionar que tiene el cerebro, ¿no? Un modo de funcionar mucho más intuitivo, mucho más irracional, mucho más ilógico. Entonces los poemas salen. Es increíble, porque tú puedes estar pensando en un poema durante meses y de repente sale, ¡pum! Entonces no tiene mucho que ver con el modo de pensar, ¿no?, de la ficción o la narrativa o el ensayo, sino que es mucho, mucho más intuitivo, es mucho más primitiva la poesía, y por eso me encanta. Es mucho más libre también, ¿no? Muchas veces los poetas no sabemos por qué hemos escrito ese poema, ni lo que quiere decir. Y luego en las universidades y en los institutos, pues eso, ¿no?, se esfuerzan en querer saber qué es lo que quiere decir, pero bueno, ni siquiera el poeta lo sabe.
Uh-huh. Oye, ¿has quedado contento con la traducción al castellano que ha hecho Gerardo Marculeta, que por cierto es un gran poeta y un gran traductor?
Sí, sí, es una pasada. La traducción es maravillosa, es increíble, porque los haikus tienen una medida concreta, los tankas tienen una medida concreta, y Gerardo ha sabido mantener esa medida y traer. Imagínate un haiku que tiene, son poemas de tres frases, sí. O sea, tres líneas, uh-huh, que son 5, 7, 5, que es nada, es mínimo, ¿no? Entonces él tenía que meter la traducción en ese 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, ¿no? Y ha sido una labor increíble, mucho, mucho trabajo, y lo ha hecho muy bien.
Uh-huh. Ya entiendo que la poesía va y viene independientemente de qué tiempo es o qué tiempo tiene el autor. Nos ha parecido detectar, ya sabes cómo somos los periodistas, colega, que en la primera parte, Mujeres que vuelven de la fábrica, encontramos a un Kirmen Uribe que se parece al de Mientras tanto dame la mano. La infancia, la familia, sí, la nostalgia. ¿Podría ser eso?
Sí, en la primera parte sí. La primera parte es muy evocadora, ¿no? De la infancia, de una infancia muy peculiar, ¿no? Bueno, todas las infancias son peculiares, pero bueno, mi infancia fue rodeada de mujeres trabajadoras, uh-huh, en un pueblo, Ondarroa, y bueno, en un ambiente, bueno, en el que mis hermanos mayores vivían la explosión de la cultura pop, todo el mundo de la contracultura, la heroína, etcétera, lo vivieron, y eso yo lo chupé también, ¿no?, de pequeñito. Y también mi familia era, bueno, las mujeres de la familia eran bastante, bastante progres, y yo viví un poco una infancia un poco loca, uh-huh, que luego se ha ido, bueno, ¿no?, luego la vida nos ha puesto en, no sé, ¿no?, en nuestro lugar, pero bueno, pero la infancia fue bonita en ese sentido de que eran mujeres que querían, pues, un poco cambiar todo, ¿no?, cambiar el modelo familiar, cambiar el modelo económico, el modelo social, eran muy feministas, etcétera, y eso me marcó, es una infancia muy bonita.
Oye, hablabas antes de los haikus, y los haikus los has utilizado para hablar de tu experiencia como encarcelado por insumisión, que si estuviste en la cárcel 8 meses, utilizas el haiku, que dices que es la forma que más se acerca al silencio. Supongo que hablas del silencio de la cárcel, el silencio interior, ¿no?
Sí, la cárcel es un lugar muy silencioso y muy solitario. El preso está muy solo dentro de la cárcel, ¿no? Y justo el momento que tiene para hablar es el momento del patio, el momento de la comida, pero bueno, tampoco estás según dónde te toque comer, porque porque son lugares que uno no puede elegir, pues igual ni siquiera hablas, ¿no? Entonces es un lugar muy, muy de recogimiento, de mucha soledad y en el que el tiempo no pasa. Yo creo que el castigo de la cárcel es eso, ¿no? Que el tiempo no pasa y de repente tú estás fuera de la vida. ¡Pum! Sales de la vida y solamente lo que tienes que hacer es esperar. Y eso es terrible. Entonces, bueno, me imaginé contar esa historia de la cárcel pues por medio de poemas que fuesen mínimos, que fuesen como gritos que justo salen del silencio o que entran en el silencio, ¿no? Entonces, por eso elegí el haiku, que es una forma poética, la forma poética mínima, junto con las coplas vascas, que son también de cuatro líneas, pero bueno, el haiku es de tres, todavía más pequeño.
Sí, sí. Bueno, nos trasladamos a la parte final, esa que titulas Los que están y los que no, que es un recuerdo, evidentemente, a los que se han ido, a los que se van, a los que se quedan. Bueno, evidentemente, este tipo de tratamientos es siempre mucho más emotivo, ¿no?
Sí, pero bueno, entre medio luego hay poemas muy, muy vanguardistas también. El poema WhatsApp, ¿no? Que está escrito como un WhatsApp y yo le hablo a un poema mío.
Sí, sí, muy, muy divertido.
Estoy hablando con un poema. Sí, o también poemas, hay poemas bastante también surrealistas, ¿no? Entonces, lo que cuento, también cuento la dureza de Nueva York y, sí, y la vida de un migrante aquí, ¿no? Que es vivir aquí en Nueva York, que es una ciudad, bueno, que es guay así verla en la, en la tele, pero luego vivirla día a día es bastante dura.
Por cierto, de los mejores poemas del libro, esa parte.
Sí, ¿no? Entonces es una parte dura, cuento la anécdota de cualquier familia, ¿no? Pero que nos pasó realmente, que fue ir al zoológico de Bronx un domingo, pues imaginaos, día familiar, niños, palomitas, yo qué sé, ¿no? Y luego volver en el metro número 2, y de repente que un señor, pues saltó, un hombre saltó a las vías y el metro se detuvo. Y bueno, y con el detalle trágico de que nos pusimos en el primer vagón del metro, los metros, sabéis que tienen van sin locomotora y tienen una ventana en la que se ven las vías.
Sí, sí.
Entonces mi hijo iba grabando las vías hasta que se aburrió, y cuando se aburrió justo saltó el hombre este, sí, ¿no? Entonces sí, es el poema con pocos detalles cuenta La dureza de la vida de Nueva York.
Uh-huh. Oye, ¿qué será lo próximo? Porque vas a seguir con poesía, vas a seguir con narrativa, ¿vamos a poder leer las cosas que estás escribiendo ahora en Nueva York? ¿Cómo va a ser?
Sí, sí, hombre, lo próximo es novela.
Ah, vale, vale.
Novela, que estás escribiendo, que estás escribiendo en estos momentos, supongo.
Sí, la novela que me trajo aquí. Hice una propuesta de novela para la Biblioteca de Nueva York, para una beca de escritura que tienen aquí. Me la dieron, milagrosamente, y de esas suertes de la vida que tienes. Y por eso vinimos aquí. Entonces empecé a trabajarla en otoño del 2018, y bueno, espero acabarla para este año y se publicará en otoño o en primavera del 22. Pero bueno, yo escribo muy lentamente, no me gustan las prisas. Bueno, mira, con el último libro he tardado 17 años.
Pero los lectores somos un poco más impacientes, Kirmen.
Sí.
Bueno,
sí,
pues.
Y bueno, y la novela también, pues bueno, me llevará 3 años, que es un proceso bastante natural y normal dentro de la escritura de la novela, ¿no? Una novela que te exige muchísimo, muchísimo trabajo, es como una catedral en la que tienes que tener en cuenta todos los detalles y bueno, a ver si la acabo ahora. Pero bueno, va a ser muy diferente, ¿eh?
Bueno, pues mientras tanto, ahí está la poesía. Masaspi segundo en euskera y 17 segundos en castellano.
Te mandamos energía para que hagas rápido el día de hoy, lo aproveches un poquito más. Kirmen Uribe.
Gracias.
Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo en la distancia.
Hasta luego.
Agur.
Bye, sube.
ezarekin kantatzeko modu bat. Oman eguzkia aratzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat. Ukitzeko modu bat azalak irakurtzeko modu bat ego aizea usaitzeko modu bat autuan nega egiteko modu bat. Ez honen agian, ez ederren agian, zarregia, txikiegia agian. Begiratzeko modu bat galderak egiteko modu bat eskutik eltzeko modu bat egiteko modu bat. Ez honen agian, ez ederren agian, zaregia, txikiegia agian. Ez honen agian, ez ederren agian.